La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua tiene una curiosa estructura microscópica. A diferencia de cualquier otro líquido, las moléculas poseen una particular tendencia a agruparse en una especie de redes. Esto se pone en evidencia en el siguiente experimento. Escuchen.
Llenamos un vaso de agua hasta el borde, cuidando de no derramar ni una sola gota. Con sumo cuidado dejamos caer varios clips dentro. La superficie empezará a crecer rebasando el nivel de la boca sin derramarse, mostrando cómo el agua se adhiere al vaso. Esto es debido a la fuerte cohesión de las moléculas del agua. Bienvenidos amigos un día más a La Fuente de la Vida. Fernando Díaz Sarmiento les saluda.
¿Qué tal amigos? Reciban una cordial bienvenida de quien les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo en La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante, un espacio que les acompaña de lunes a viernes a esta misma hora.
¿Saben que tenemos un teléfono para todos aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros? Pues tomen nota, 914-22-05-24, y también una dirección postal para los que lo prefieran. Apartado 24.081, código postal 28080 de Madrid, España.
Y no nos olvidamos de aquellos a los que les gusta la tecnología. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Pero les diré algo más. Si desean escuchar directamente alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer también en www.lafuentedelavida.com.
Ya lo ven, o mejor dicho, ya lo oyen. Tienen unas cuantas opciones para comunicarse con nosotros y también, si lo desean, pueden solicitar las notas y bosquejos de La Fuente de la Vida. Solo tienen que pedírnoslo y nosotros se lo enviaremos completamente gratis.
¿Sabes por qué lo enviamos gratis? Pues porque hay muchos amigos que de una manera desinteresada y generosa apoyan este programa económicamente. A todos ellos, desde estos micrófonos, les damos las gracias y, por supuesto, les saludamos.
Muy bien, Esperanza, pues si te parece, este es el momento para escuchar una canción. La hemos seleccionado especialmente para nuestros amigos. Después volvemos.
Claro que sí.
Para esos miles de gentes que van sin rumbo buscando una salida en medio del llanto. Para esos pequeños niños que no tienen abrigo y que están oprimidos. Para aquellos que creen en la libertad, que sopla el viento y te lleve hacia algún lugar, que venga lluvia, que empape hoy tu soledad, que encuentres tus metas y estrellas al volar, que el alto donde al cielo sé que tú llorar, que seas feliz sin tener que escapar.
Vivimos en la era del relativismo. Nos dicen todo es relativo, no hay absolutos, todo se puede cambiar, todo tiene una alternativa válida. No se puede hablar de convicciones fijas. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Ni siquiera las leyes de la ciencia, a la que tanto se apela como autoridad, son incuestionables.
Todo eso es lo que afirman las personas hoy en día, a menudo, para justificar posiciones de las que ellas mismas no se quieren mover. La Biblia nos enseña otra realidad bien distinta. Dios es el absoluto. Sus enseñanzas son un patrón firme e inamovible al que podemos sujetarnos.
Esta es la convicción que podemos tener a partir de lo que aprendemos hoy en su palabra. De esa convicción en Dios habla Pablo en los capítulos 3 y 4 de Primera de Tesalonicenses. Acompáñenos, abran su Biblia y recuerden que pueden comunicarse con nosotros ahora mismo.
Sí, a través del WhatsApp. Tomen nota, 601-2032-65, 601-2032-65. Nosotros volvemos en cuanto acabe la reflexión de hoy.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la primera carta a los Tesalonicenses, desde el capítulo 3, versículo 13, hasta el capítulo 4, versículo 8. En el día de hoy, estimado oyente, regresamos a nuestro estudio de esta primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, concretamente al capítulo 2. El tema de este capítulo 3 enfatiza que la venida de Cristo es una esperanza purificadora. Esto cambiará su vida y afectará a su estilo de vida si usted se aferra a la esperanza del arrebatamiento de la Iglesia. Es decir, la venida inminente de Cristo por los suyos. Si no tiene ninguna influencia en su vida, estimado oyente, entonces usted en realidad no cree en esa esperanza. Para usted es simplemente una especie de teoría o filosofía. Al final del programa anterior leímos el versículo 13. Leámoslo nuevamente. A fin de que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Al considerar este versículo, naturalmente surge la pregunta, ¿cuándo va Él a presentarnos irreprochables en santidad delante de Dios? ¿Será cuando recoja a su Iglesia del mundo? ¿O será en el momento en que llegue a la tierra para establecer su reino? La respuesta depende de nuestra comprensión de esta frase, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hay diferentes palabras griegas para venida y aparición. La primera de estas palabras es epifaneia. De ella obtuvimos nuestra palabra epifanía, que significa manifestación, aparición. La primera venida de Cristo fue una epifanía. La palabra tiene la idea de brillar a través de. Veamos el pasaje de la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación para toda la humanidad. El Señor Jesús vino en persona como un niño en Belén hace más de 2000 años. Él fue una irrupción, una luz que brilló. Esta palabra puede ser usada de su primera venida o de su venida para recoger a la Iglesia del mundo o de su venida para establecer su reino. Las tres ocasiones tienen la idea de una irrupción, de una manifestación de un resplandor y de la presencia real, de la manifestación visible del Señor Jesús. Una segunda palabra griega es apocalipsis, que significa revelación o un descubrimiento. Este es verdaderamente el nombre del libro del Apocalipsis o de la revelación. Uno difícilmente podría ver a su primera venida como una revelación o un descubrimiento, porque su gloria realmente fue velada, encubierta en un cuerpo humano cuando él nació en Belén. Fue como la gloria Shekiná en la tienda de reunión del Antiguo Testamento, que se encontraba en el lugar santísimo, donde sólo se le permitía entrar al sumo sacerdote. Había un velo o cortina que separaba el lugar santísimo del resto del tabernáculo o tienda. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra por primera vez, su gloria no se transparentó, sino que permaneció velada en aquel cuerpo humano. Cuando Él venga otra vez, su gloria brillará públicamente. Así que esa palabra apocalipsis se refiere a su segunda venida. La tercera palabra griega es parusía. Literalmente significa presencia o estar al lado de. Se traduce comúnmente como venida, pero realmente significa presencia. Hoy usamos la palabra venida de la misma forma. A veces en la Biblia se ha traducido como presencia, como por ejemplo en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 12, donde Pablo dijo: «Siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia». En esta primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19, así como en este capítulo 3, versículo 13 que estamos considerando, parusía es traducida venida. Por lo tanto, la frase «en la venida de nuestro Señor Jesucristo» se refiere al hecho de que los creyentes van a estar presentes con el Señor Jesús en el mismo momento en que sean arrebatados para recibir al Señor en el aire. Él nos llevará al hogar que está en la gloria celestial, al lugar que Él ha preparado para nosotros. Así que esta venida no se refiere al regreso del Señor con sus santos para establecer su reino, sino a nuestra ida al cielo ante la presencia de Dios el Padre. Tenemos la misma idea en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19, que dice: «Pues, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida?». Nosotros llegaremos a la presencia del Señor Jesús, y como dice este capítulo 3, versículo 13, seremos presentados irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre. Llegamos entonces al capítulo 4. El tema de este capítulo se resume en las siguientes afirmaciones. La venida de Cristo es una esperanza purificadora. La venida de Cristo es una esperanza consoladora. Vamos a leer el versículo 1, que comienza a explicarnos cómo deberían vivir los creyentes. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Esta sección nos enseña cómo los creyentes tendrían que vivir aquí en la tierra a la luz de la venida de Cristo. Ese cómo se encuentra concentrado en esta pequeña palabra «conduciros», que encontramos en este versículo y nuevamente en el versículo 12. Este es el aspecto práctico de la esperanza de la venida del Señor. Nos gusta esperar con ansia el día en que seamos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Pero, estimado oyente, mientras tanto, nuestros pies se encuentran aquí en la tierra y necesitamos vivir aquí por un tiempo, y tenemos que vivir de una manera que agrade a Dios. Aquí en este primer versículo dice: «de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más». Deberíamos continuar progresando. Tendríamos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Él. El caminar, la vida del creyente, es muy importante. Esto se enfatiza en muchas partes de la Biblia y es el énfasis en este pasaje. Un creyente no puede actuar como a él le agrada, sino como a Cristo le agrada. Continuemos leyendo el versículo 2. «Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús». Con respecto a la vida de ellos, encontramos que Pablo les dio algunos mandamientos a los tesalonicenses. Recordemos que el Señor Jesús también dio mandamientos. Algunos de estos fueron nuevos mandamientos. Tenemos que destacar una aclaración importante. Los 10 mandamientos no tienen parte en la salvación del pecador, no son la norma para la conducta cristiana. El propósito de los 10 mandamientos es tomarnos de la mano como un pedagogo tomaba al niño por la mano para conducirnos a la cruz y decirnos: «Necesitas un Salvador». Los 10 mandamientos son como un espejo que nos permite ver que somos pecadores. Los 10 mandamientos no fueron dados para salvarnos, fueron dados para mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Este es su propósito. Sin embargo, hay mandamientos para los cristianos y la norma para la conducta cristiana que ellos establecen está en un nivel mucho más alto que los 10 mandamientos. En el capítulo 5 de esta carta encontraremos que se enumeran 22 mandamientos para creyentes. Ahora, naturalmente, surge una pregunta. Si un individuo no puede cumplir u obedecer los 10 mandamientos, ¿cómo puede entonces obedecer mandamientos de un nivel más elevado? La Biblia dejó bien en claro que el ser humano no era capaz de obedecer los 10 mandamientos. La nación de Israel desobedeció estos mandamientos, como el apóstol Pedro mismo confesó. Y en los Hechos, capítulo 15, versículos 7, 10 y 11, podemos leer lo siguiente. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: «Hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los no judíos oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahora, si no podemos obedecer los 10 mandamientos, ¿cómo vamos a obedecer mandamientos más elevados de conducta cristiana? El hombre no puede hacerlo por sí mismo. Esto solo puede ser logrado por medio del poder del Espíritu Santo que habita en el creyente, como vemos en el versículo 8. El versículo 2 de este cuarto capítulo de Primera Tesalonicenses dice: «Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús». Pablo tenía algunos mandamientos para los cristianos. Nosotros, como creyentes, no somos rebeldes ante la ley, no estamos sin ley. Deberíamos ser disciplinados y permanecer obedientes a Cristo. Y esta debería ser una relación de amor, es decir, que tendríamos que estar motivados por el amor. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Continuamos entonces leyendo el versículo 3 de este cuarto capítulo de la primera carta a los Tesalonicenses. «La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la inmoralidad sexual». Esta palabra santificación que encontramos aquí es una hermosa palabra, pero tememos que haya sido muy mal entendida. Creemos que si usted lee las Escrituras, allí podrá encontrar que la santificación tiene diferentes significados. Cuando se usa en referencia a Cristo, como es el caso aquí, significa que Dios ha hecho que Cristo sea nuestra santificación, y uno no puede mejorar ese hecho. Por lo tanto, no se refiere a un estado sin pecado, sino más bien a que hemos sido separados para Dios. Por ejemplo, Simón Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21, nos habló del hecho de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, algunos de esos hombres llamados santos vivieron vidas que no fueron precisamente un ejemplo de santidad. Por ejemplo, tenemos a Moisés, que en un determinado momento cometió un asesinato, y David, que escribió tantos salmos hermosos, también le quitó la vida a alguien. Pero ellos fueron santificados, fueron considerados santos porque habían sido separados por Dios. La santificación del creyente es la obra o acción del Espíritu Santo. Necesitamos repasar el triple aspecto de esa obra porque es muy importante. En primer lugar, la santificación posicional significa que Cristo ha sido hecho por Dios nuestra santificación. Hemos sido aceptados en el amado y nunca seremos más salvos que en el momento en que depositamos nuestra confianza en Cristo. No hemos sido aceptados por ser quienes somos, sino por lo que Cristo ha hecho. Esta santificación posicional es la perfección en Cristo. En segundo lugar, la santificación práctica es el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas para producir una santidad en nuestro caminar diario. Esta santificación práctica nunca será perfecta mientras estemos en estos cuerpos, con nuestra vieja naturaleza pecaminosa controlada por las pasiones. Y en tercer lugar, la santificación total tendrá lugar en el futuro cuando nos ajustemos o adaptemos a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, la posición y la práctica de la santificación serán perfectas. El significado literal de la palabra santificación es ser separado para Dios. En el momento en que un pecador perdido viene a Cristo y le acepta como Salvador, la persona queda separada para el uso de Dios. Esto fue enseñado claramente en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo o tienda de reunión. Dios enseñó en el Antiguo Testamento a los creyentes grandes verdades doctrinales. En el tabernáculo había vasijas y utensilios que eran usados en los sacrificios. Después de haber pasado por 40 años de travesía por el desierto, aquellos potes, ollas, tenedores y cucharas estaban bastante golpeados y desgastados por el uso. No creemos que tuvieran un aspecto muy atractivo. Cualquier ama de casa hubiera querido cambiarlos por un juego nuevo. Sin embargo, Dios los llamó vasos santos. Ellos eran santos porque habían sido apartados especialmente para el uso de Dios. Esto fue lo que los hizo santos. De la misma manera, esta condición se aplica a una persona. Cuando ella viene a Cristo, es salva, es redimida, pertenece a Cristo. Pablo dijo en este versículo 3, «La voluntad de Dios es vuestra santificación». Usted ha sido separado, apartado para un propósito santo, para el uso de Dios. Cada hijo de Dios, y no solamente los predicadores, maestros, misioneros o laicos cristianos, sino que cada creyente está separado para el uso de Dios. El versículo 3 continúa diciendo que os apartéis de la inmoralidad sexual. Creemos que no eran solo los tesalonicenses los que necesitaban esta advertencia de Pablo. No pensemos que eran los únicos que se implicaban en estos pecados, especialmente en el área sexual. Y no creamos que fue solo en los tiempos de los romanos que la idolatría involucraba los pecados del sexo. En la actualidad hemos visto el surgimiento de la adoración a Satanás y la práctica del ocultismo. Hay toda clase de amuletos y rituales relacionados con tal adoración. También está la astrología, que procura que las personas se conozcan a sí mismas. Y en algunas de estas prácticas suele intervenir el placer sexual. Y la advertencia de Pablo es válida para cualquier época, porque una persona no puede vivir controlada por el pecado y al mismo tiempo ser usada por Dios en cualquiera de los aspectos del ministerio cristiano. Además del daño personal, tal persona perjudicaría a la obra que está realizando. Ahora, ¿debería un cristiano esforzarse por la santidad? Creemos que sí, pero usted y yo tenemos que reconocer que es solo en Cristo que nosotros podemos ser aceptables ante Dios. Pablo dijo que hemos sido santificados, traídos a ese elevado nivel y estado, separados para el uso de Dios. En consecuencia, escuchemos lo que dijo el apóstol Pablo en los versículos 4 y 5 de esta primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor, no en pasión desordenada como los no judíos que no conocen a Dios. Alrededor de estos tesalonicenses cristianos se encontraban los paganos que combinaban el sexo con la religión. El sexo era una religión entre los griegos. Uno podía ir a Corinto y comprobarlo, pero en realidad no era necesario ir a Corinto, pues uno podía encontrarlo precisamente en Tesalónica. Pablo dijo que teníamos que vivir una vida que honrara al Evangelio. El ver una vida disoluta, licenciosa en cristianos traería desprestigio al Evangelio. Si ese caso se diera en la realidad, tales personas no estarían viviendo para Dios o sirviendo a Dios. Uno no puede servir a Dios y vivir en el pecado. Él no acepta esta situación. Hoy hay mucha gente que parece saber todo lo que hay que saber sobre el sexo, pero sabe muy poco o nada sobre el amor. Dios dijo que el cuerpo debía ser preservado para la relación matrimonial y esto se aplica a hombres y mujeres. Hay diversas razones para la actual infelicidad en el matrimonio y el fracaso de la vida matrimonial. El problema radica en que los componentes de la pareja no son personas que han sido separadas para el uso de Dios ni son fieles entre sí en una relación de amor. Cuando una persona reserva su cuerpo para el matrimonio y es fiel a su compañera o compañero, entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, está manteniendo su vaso, su cuerpo, en santificación y honor, es decir, de una manera santa y honrosa. Esta debería ser la práctica de todo hijo de Dios. Y así Pablo tuvo que poner estos asuntos en orden. Continuemos leyendo ahora el versículo 6 que dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Aquí se advierte que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él. Si usted es un hijo de Dios, debe actuar con honestidad. Dice aquí, el Señor es vengador en todo esto. Los que hemos vivido por mucho tiempo como creyentes y trabajado entre ellos, hemos visto una y otra vez que este principio ha funcionado en la vida de muchas personas. Porque algunos han sido deshonestos, y el Señor ha actuado y ha juzgado. Luego, en el versículo 7, dijo el apóstol Pablo, «Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación». Un hijo de Dios no puede continuar en el pecado. Recordemos de la parábola del hijo pródigo que él pudo estar en la pocilga con los cerdos una vez, pero no podía vivir allí y tuvo que salir. Y finalmente, por hoy, leamos el versículo 8 de este cuarto capítulo de Primera Tesalonicenses. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Un hijo de Dios es habitado por el Espíritu Santo. No puede continuar viviendo en el pecado porque el Espíritu Santo, como su nombre lo indica, es santo. A un hijo de Dios que comenzó a ser atraído por el pecado, le llegará el momento en que ansiará tener santidad en su propia vida. El Espíritu Santo es el único medio por el cual podemos vivir para Dios. En la carta de Pablo a los Gálatas, vimos que el Hijo de Dios no puede permitirse el complacer las tendencias pecaminosas de su naturaleza carnal. En cambio, debería haber una manifestación del fruto del Espíritu en su vida. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 3, el apóstol Pablo lo dejó bien en claro diciendo, «Lo que era imposible para la ley». ¿Por qué? ¿Está la ley equivocada? No, la ley no está equivocada. Los 10 mandamientos no están equivocados. El problema radica en el ser humano, no en la ley. El hombre no puede alcanzar el nivel de los 10 mandamientos, ni tampoco puede poner en práctica en su vida los mandamientos del Nuevo Testamento. Es el Espíritu Santo dentro del creyente quien le ha sido dado para hacer posible que pueda vivir una vida para Dios. Dios ha dado su Espíritu Santo a cada creyente. Él no es alguien que debe ser buscado cuando una persona es salvada. En el instante en que un pecador confía en Cristo, esa persona es habitada por el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 19, encontramos que cuando Pablo llegó a Éfeso, conoció a personas que profesaban ser cristianas, pero él vio que no estaban habitadas por el Espíritu de Dios. Les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo cuando habían creído. Le respondieron que ni siquiera habían oído hablar de tales temas, solo sabían acerca del bautismo de Juan. Así que Pablo les predicó el Evangelio y entonces fueron salvas. Uno recibe el Espíritu Santo solo cuando se ha convertido y viene a Cristo. En ese momento el creyente lo recibe y es bautizado con el Espíritu Santo, siendo colocado en el cuerpo de los creyentes para funcionar en él. Después de ese momento, una persona puede vivir muchas experiencias de llenura, de provisión abundante del Espíritu Santo, y creemos que todos necesitamos esa provisión abundante del Espíritu, ese control que hace posible que vivamos vidas santas, agradables ante Dios y de buena influencia espiritual para los que nos rodean.
Esperamos que con la exposición de hoy algunas interrogantes que tal vez algunos de nuestros amigos tuvieran se hayan solventado. De cualquier manera, hay mucho más que tenemos preparado para sucesivos espacios que estamos seguros serán de su provecho.
No queremos marcharnos sin decirles que La Fuente de la Vida es un programa basado en el espacio de John Vernon McGee a través de la Biblia, un programa que se emite en más de 80 países por todo el mundo.
Y que para España ha sido adaptado y traducido por Virgilio Bagnoni y producido desde nuestra radio Cadena de Vida.
Hemos llegado hasta aquí, amigos. Recuerden que si lo desean pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524, 91-422-0524, o bien pueden escribirnos a info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com.
Y toda la información está en www.lafuentedelavida.com. Nosotros les dejamos ya, pero lo hacemos con un desafío. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.